Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Y precisamente lo que te interesa, o esperemos que te interese, es lo que te vamos a contar en los próximos minutos que compartiremos ahora hasta la una de la tarde. En este primer tramo, hasta las 12:50, vamos a centrarnos en la actualidad más cercana y vamos a hablar de la presentación de un libro. Vamos a conocer un poquito más de cerca a un personaje como fue José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, cuya biografía acaba de publicar Marisa Gallero. Es la autora de este libro. La periodista va a estar con nosotros aquí en unos instantes porque mañana visita la ciudad. Estará en Lugo para hacer esa presentación oficial de este trabajo, de esta obra, aquí a partir de las 6:30 de la tarde en el Museo Provincial de Lugo. Es uno de los asuntos que vamos a abordar, pero no el único. Luego, a partir de las 12:50, ya nos centraremos en la actualidad provincial. Lo vamos a hacer como cada día en ese tramo, en conexión con todas y cada una de las emisoras COPE aquí en nuestra provincia. Repasaremos lo que hasta el momento nos está dejando la mañana de este 11 de septiembre, una fecha sin duda importante en el calendario. Vamos a arrancar este tiempo de recorrido local con la actualidad de servicio. Nos vamos hasta la DGT. Recibe los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Y en la Dirección General de Tráfico nos cuentan de primera mano, porque lo ven todo en la sala de pantallas en la Dirección General de Tráfico, pues cómo están las carreteras de Lugo y provincia. Saludos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Situación muy tranquila en la red de carreteras de la provincia. Mucha precaución por esas fuertes rachas de viento que pueden complicar la circulación en esa carretera 8, especialmente en el entorno de Lourenzá. Les recordamos que esas obras de mejora en la carretera 6, en el entorno de Arroyo y Baralla, que pueden complicar la circulación en ambas direcciones, al igual que la Nacional 6 y en el entorno de Carballín y Becerreá, en ambos sentidos de la circulación.
Apuntamos todas esas incidencias que se están produciendo a esta hora del mediodía y ahora nos vamos hasta Meteogalicia. Comprobamos lo que nos aguarda en lo meteorológico. Saudos.
Saudos. Quedamos en esta zona de Sobes, na provincia de Lugo, non é sonada influenciada por unha fronte que está deixando ceo gris e precipitación feble. A tendencia que as precipitacións van extendéndose ao resto da provincia, sendo xa menos probables nas últimas horas da tarde. Os ventos soprarán do oeste e suroeste, moderados e temperatura nesta xornada en descenso. Moitas zonas da provincia de Lugo en torno aos 20 a 22 graus. Na zona de mañá venres, recuperaremos pouco a pouco a frente ciclónica, teremos néboas e nubes baixas en primeiras horas, en comarcas do interior, a tendencia que van abrindo eses ceos, para quedar unha tarde en sal de ceo bastante aberto, con máis nubes na metade norte da provincia. Os ventos soprarán do sur pola mañá, rolándose a norte e noroeste pola tarde. As temperaturas sen moitos cambios ou con lixeiros ascensos. Valores xa no sur superando os 25 graus e no resto da provincia en torno aos 20 a 23 graus.
Esa es la previsión del tiempo para las próximas horas. Son las 12:33. Hacemos nuestro primer alto en el camino, escuchamos unos consejos fantásticos y enseguida arrancamos aquí en Herrera en COPE Más.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña, Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanzas, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro. El que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes, incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Vehículos de ocasión, del 11 al 14 de septiembre, en el parking del Centro Comercial Abella Family Cash de Lugo. Más de 300 turismos y furgonetas, seminuevos y kilómetros cero, con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 11 al 14 de septiembre, de 11 a 20 horas, en el parking del Centro Comercial Abella Family Cash de Lugo. Vehículos de ocasión, Grupo Pérez Rumbao.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
El Museo Provincial de Lugo acoge este viernes la presentación del libro José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, de la periodista y escritora Marisa Gallero y publicado por la editorial Lid. Está hoy con nosotros su autora Marisa Gallero. Un placer hablar contigo. Bienvenida.
Un placer también con vosotros.
En esta publicación ofreces un acercamiento a la vida de un empresario que creó grandes imperios en épocas un tanto complicadas de la reciente historia de España. ¿Quién fue José Fernández López y qué fue lo que te atrajo de él para querer conocer a fondo su historia?
Pues mira, José Fernández López era de tal discreción que lo que me atrajo de él era lo poco que se conocía, o sea, lo olvidado que se había quedado en ese siglo XX y que ahora, por ejemplo, no sea una referencia siendo una persona tan importante en empresas que fueron estratégicas. Y quieras o no, José Fernández López pasó por ese siglo XX con pasos muy discretos pero muy contundentes, creando empresas como Celtia, Transesa, Pescanova y muchísimas otras que no son conocidas, pero que también sirvieron como germen, ¿no? Para que todo luego se desarrollara y ahora continúe en sus pasos.
Salvando las distancias, Marisa, fue algo así como el Amancio Ortega del siglo XX, ¿no?
Sí, pero claro, no solamente dedicado al textil, sino que él tocó la minería, tocó la química, el mar, o sea, casi todos los sectores, ahí estaba presente José Fernández López.
Sí.
Excepto pues la banca, como quien dice, y otros tipos de negocios, ahí estaba.
Es verdad, ¿no?, que revolucionó mundos muy diferentes, como apuntas, ¿no?, la pesca, la industria de la minería, la química, etcétera, etcétera. Podríamos decir también que fue un visionario para su época, quizás, ¿no?
Bastante visionario, porque él arranca el matadero provincial de Mérida, pero no se queda allí habiendo arrendado el matadero por 20 años, sino que mira hacia Galicia y empieza a proyectar todo lo que puede servirle esos mataderos para ir hacia Galicia. Entonces, lo primero fueron los laboratorios químicos farmacéuticos Celtia, pero luego fue Titania, que estaba centrado en la comarca de Bergantiños, y empezó a explotar titanio, que fue los primeros que explotaron titanio. Incluso buscó litio, que es algo que ahora está muy en boga, pero en aquella época nadie, ¿sabes?, explotaba litio. Y en cada una de sus empresas dio un paso más allá. En Transesa, por ejemplo, fue capaz de ver que el transbordo de mercancías perjudicaba al producto y puso a sus ingenieros a trabajar en el cambio de ejes para que ese transbordo no se fuera aún más rápido, y patentó el sistema para poder pasar por los Pirineos sin tener que hacer ese cambio de trenes, ¿no? Así como casi todo.
¿Es difícil en el mundo empresarial de hoy en día encontrar figuras como la de Fernández López?
Sobre todo porque no se quedaba, o sea, él, yo le defino como un empresario sin miedo al riesgo, porque se podría haber quedado con Transesa, fue un gran éxito, pero a él no le importaba endeudarse. Eso pasó con Antibióticos. Antibióticos es un holding de 6 laboratorios donde estaba Celtia, y hay un momento en el Consejo de Administración de 1968 que él dice: tenemos que endeudarnos para crecer. Ese fue un consejo de administración difícil, porque la mitad estaba de acuerdo y otros no. Y gracias a ese paso, a comprar e invertir en fermentadores de 3.000 metros cúbicos, pues dio un paso cualitativo en la industria farmacéutica, y ellos se pusieron en el número uno en la clasificación por volumen de venta de las empresas, o sea, incluidas las multinacionales.
Sí.
O sea, imagínate que duplicó a 1.307 millones el capital.
Pero ¿cómo empiezas a indagar en la vida de José Fernández López? ¿En qué momento y cómo surgió la oportunidad, Marisa?
La verdad es que fue un encargo de Vieto Rubido, que en ese momento era el director de ABC, que a su vez se lo había encargado en una conversación con el hijo mayor del biografiado, José María Fernández Sousa Faro, y él me pasa el testigo. A mí me fascinó el personaje cuando vi unas imágenes de él paseando por la relva en Porriño, en los laboratorios de Celtia, y lo veo apartado del resto. Todas las fotos de ese día, del 4 de febrero de 1964, que se firma el nacimiento de tres empresas con los ingleses, que son Cooper Celtia, Celtia Agraria, Easy Pharma, él está pasando desapercibido. Es como si no quisiera estar allí. Y a partir de ahí me di cuenta de que tenía que bucear en archivos, que tenía que buscar documentación en donde no estaba, y ahí es donde me apasionó tanto el personaje como su historia y como tener que bucear en lugares donde, sabes, todavía no se había buscado, ¿no?
¿Y fue complicado bucear en toda la vida y obra del personaje? Porque, claro, estamos hablando de una época en la que no había internet, no había tanta posibilidad de acceder a información. Es verdad que hay muchas cosas que están digitalizadas, hay mucha documentación que hoy en día está digitalizada, pero en aquella época quizás no había tanta, ¿no? ¿Ha sido complicado acceder a todos esos datos?
Pues sí, Carmen, porque mira, esto me ha ayudado muchísimo leer muchos libros en gallego en la Biblioteca Nacional, e ir leyendo de todas esas personas que la acompañan durante el siglo XX, que es una generación excepcional, ¿no? Estamos hablando de Fernando Calvet, de Ramón Obella, estamos hablando de Miguel Odriozola, Faustino Cordón. Entonces, cuando leía libros de ellos, de repente aparecía José Fernández y entonces me daba la pista de dónde tenía que buscar. Y hay archivos que están todavía en cajas, como el, por ejemplo el de la Misión Biológica de Galicia, que no está nada digitalizado, y tienes que empezar a mirar documento por documento y encuentras verdaderas joyas, que es la memoria, que se puede olvidar y que se puede perder si no hacemos caso a que tengan fondos. Entonces, la maravilla ha sido ir encontrando esos pasos de José Fernández a través de esos archivos.
Sí.
Obviamente hay algunos que he podido tener la oportunidad de verlos todos y hay otros que ya están totalmente desaparecidos. Y eso, pues eso ya efectivamente es muy complicado. Tuve la suerte de estar, de tener mucho acceso a los documentos de Celtia, como te he comentado, en la Misión Biológica, Pescanova, pero por ejemplo hay otros que no he tenido nada de información, que ha sido lo que he ido encontrando en archivos de Galicia, ¿no?
Sí.
Y bueno, la labor de ellos es encomendable, vamos, o sea, me parece que es extraordinaria.
O sea que seguramente habrá todavía documentación para hacer una segunda parte, ¿no?, de la biografía.
Pues seguramente que hay, porque yo al principio ya estaba preocupada porque yo decía, Dios mío, José Fernández López no es un nombre para Google, porque siempre aparecen las mismas palabras. O si quiero contar algo que tenga, ¿sabes?, o sea, peso, tengo que buscarlo en otro sitio. Y ahí, pues, gracias a esos archivos, donde pude darme cuenta de cómo era José Fernández, o por lo menos aproximarme. A descubrir a un hombre que estaba enamorado de su tierra, que todo lo que hacía para, ¿sabes?, o sea, para engrandecerla, y sobre todo un trabajador, ¿sabes?, incansable.
Sí. Bueno, pues la presentación del libro mañana viernes, 6:30 de la tarde en el Museo Provincial. Además vas a estar, Marisa, muy bien acompañada, ¿no?
Sí, de personas, sí. Estoy encantada, porque la verdad es como el que apoyen tantas personas tu proyecto,
sí.
Pues quieras o no, es, te da una cosa de orgullo, ¿no? O sea que muy bien, la verdad,
claro.
Carmen.
Bueno, pues ahí estará José María Fernández Sousa Faro, que es el hijo del biografiado, y por supuesto Vieito Rubido, director del debate, y que fue un poquito el que encendió la chispa, ¿no?, para bucear en la vida y obra de José Fernández López, un empresario sin miedo al riesgo, que es como se titula este libro que se presenta mañana aquí en Lugo. Marisa Gallero, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao, Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Decíamos que hoy vamos a seguir repasando lo que nos está dando de sí esta mañana del jueves 11 de septiembre, una mañana que viene cargada de noticias, cargada de informaciones. Enseguida vamos a repasarlas todas en nuestro informativo provincial, pero sí hay algo en lo que nos queremos parar ahora durante unos minutos, y es que esta mañana comparecían ante los medios el Bloque Nacionalista Galego. Ahí estaba Olaya Rodil, diputada del BNG en el Parlamento, pues acompañada también del vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, y varias concejalas y concejales del BNG, y anunciaban una iniciativa que van a trasladar hasta el Parlamento Galego. Allí se desplazó nuestro compañero Chema Núñez para seguir esta información. Chema, adiante.
A deputada Olaya Rodil e o vicepresidente da Deputación de Lugo, Efrén Castro, solicitan que a Televisión Pública Galega faga un esforzo por emitir os partidos do único representante galego na elite do baloncesto, tal e como van facer outras canles autonómicas como Cataluña ou Euskadi. Olaya Rodil subliña que sería a única vía para que milleiros de afeccionados galegos poidan seguir os encontros dun equipo histórico como o Breogán, sobre todo para quen non pode permitirse pagar plataformas privadas ou non dispón de carné de socio nin entradas, que adoitan esgotarse con rapidez.
Ben, o primeiro é agradecervos que esteades hoxe aquí. Quixemos vir até o Pazo, que é probablemente un dos lugares máis emblemáticos para non só para a cidade de Lugo, senón para toda a afección do baloncesto en Galiza, porque é a sede do Club Baloncesto Breogán. E hoxe o que queríamos desde o BNG é trasladar públicamente que imos instar a Corporación da Radio e Televisión Pública de Galiza a que se faga cos dereitos de emisión para, polo menos, intentar emitir esta temporada 25-26 os partidos do Breogán na ACB. Creemos que é primeiro de xustiza co baloncesto galego e cun clube histórico como da nosa cidade, como é o Breogán, que leva tantos anos na máis alta competición do baloncesto da ACB, e creemos que tamén é un xesto, non, de recoñecemento todo o esforzo que está facendo o baloncesto aquí en Lugo e o Club Baloncesto Breogán para levar non só o nome da cidade de Lugo e de toda a afición que o seguimos, senón tamén o nome de Galicia e do deporte galego por todo o Estado e a nivel europeo. Non hai tanto tempo que a Televisión de Galiza emitía partidos de ACB, mesmo cando o Breogán en temporadas pasadas puido acceder á competición europea, tamén se retransmitiron algúns partidos, e o que sabemos é que hai outras canles autonómicas, outras corporacións de televisión públicas como Sport, da TV3, e tamén sabemos que os vascos e os canarios están intentando que van emitir unha parte dos partidos de clubs como o Juventud, concretamente 14 partidos do Juventud que se van emitir por Esporte, por Televisión Española esta temporada. Queremos que a Corporación Pública da Radio e Televisión de Galiza se faga tamén cos dereitos de emisión para corresponder, como se merece a través dunha institución pública como é a Radio e a Televisión de todas as galegas e os galegos, o enorme esforzo que fai o Breogán para seguir mantendo o nome de Lugo, pero tamén é sobre todo o nome de Galiza na máis alta competición do baloncesto no Estado.
Efrén Castro, o vicepresidente da Deputación, tamén está nesa teima. Ademais, pensa que Lugo ás veces se lle trata mal, merecendo moitísimo máis.
Bueno, nada, nos apoiar a reivindicación que vai facer Olaya no Parlamento Galego, porque creemos que, bueno, Lugo, e neste caso o Club de Baloncesto de Breogán, pois sempre nos tratan como de segunda e nos teñen en conta, e o que é unha realidade histórica é que o Club de Baloncesto de Breogán é o buque insignia do noso país no baloncesto, e polo tanto a Televisión Pública deberá estar á altura.
A deputada autonómica cree que as plataformas que teñen os dereitos da ACB actúan como un monopolio, pero se outros negocian e o consiguen, porque a Corporación da Radio e a Televisión Galega non?
Sí, creemos que é, o lógico é que polo menos se intenten. Sabemos que é difícil, sabemos como funciona o mundo dos dereitos de emisión no deporte e a situación que nos atopamos de práctico monopolio deses dereitos de emisión en grandes produtoras que non poñen fácil a corporacións, pues como pode ser a Radio e a Televisión Públicas de Galiza, con uns orzamentos máis limitados, pero vendo que existen outras corporacións no noso entorno que sí están facendo ese esforzo, e incluso a Radio e a Televisión Públicas de Galiza fan un esforzo económico grande por retransmitir pois outras categorías inferiores ou outras disciplinas deportivas que sí que merecen esa atención e ese recoñecemento na radio e na televisión de todas as galegas e galegos. Creo que o merecemos tamén o equipo de Lugo, o equipo de Galiza, que é o Club Baloncesto Breogán no máis alto nivel da ACB, pero, bueno, creo que o mínimo é polo menos intentar facer esa negociación.
Pues, palabra palabras de Olaya Rodil. Gracias, Chema. Nosotros llegamos ahora a las 12:50, información provincial. Seguimos contando lo que te interesa y volvemos en un ratito aquí en El Mediodía.